La Iglesia Católica siempre nos ha enseñado que solo Dios tiene el poder para perdonar los pecados. Ahora, muchas personas se cuestionan el por qué, si la Iglesia enseña esto, nosotros tenemos que ir a donde un sacerdote para perdonar, para que nos perdone nuestros pecados. ¿Por qué tenemos que decirle los pecados a un sacerdote que es pecador igual que yo? ¿Por qué no puedo confesarme directamente con Dios? Esas son dudas muy legítimas y en unos minutos le contestaré cada una de ellas. Para comenzar, me gustaría citar el Evangelio, donde Marcos 2:7, ¿verdad?, vemos al fariseo que le dice al Señor, después que el Señor le dice al paralítico, tus pecados quedan perdonados. Él le dice, solo Dios perdona los pecados. Y esta afirmación es muy cierta. Y la Iglesia Católica y nuestro Señor Jesucristo siempre lo enseñó de esa manera. Inclusive en el Padre Nuestro, el Señor manifiesta esa idea al decir que perdone nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que Él perdone nuestras ofensas. Solo Dios tiene el poder para perdonar y la Iglesia nunca, nunca ha cuestionado eso. El Señor, nuestro Dios, como ustedes saben, es la encarnación de Dios, es un evento que sucedió en la historia y ha sucedido una sola vez y no va a volver a suceder. Él es el único que siendo hombre era Dios hecho hombre. Y nuestro Dios era 100% hombre y 100% divino. Así que con la autoridad y la esencia de Él, siendo Él Dios, siendo Él la segunda persona de la Trinidad, pero con dos naturalezas, divina y humana, se convirtió en el primer humano con autoridad y poder para perdonar pecados. Es por esto que el fariseo le cuestiona lo que Él está haciendo. Esa autoridad humana fue dada por Dios Padre, era parte del plan. Y ahora tenemos a un Dios humano también caminando en la tierra, nuestro Dios humano y divino caminando en la tierra perdonando pecados. Y la Biblia nos menciona centenares de pasajes donde el Señor perdona las ofensas de otros, siendo Él hombre. Y ese poder que Él tiene, divino y humano, Él se lo pasa a otros humanos, se lo pasa a los apóstoles en Juan capítulo 20, versículos 21 al 23. Me gustaría mencionarles también el versículo Marcos capítulo 2, versículo 10. Él le responde al fariseo, el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra. ¿Verdad? Como dicen en inglés, nuevas noticias. El Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra. ¿Verdad? Nunca había pasado antes. Y él se lo manifiesta así. Tristemente, pues los fariseos, muchos de ellos no vieron al Mesías. No se dieron cuenta que el Mesías estaba ahí, al lado de ellos, en la persona de Jesús. Pero luego él mismo, nuestro Señor Jesucristo, en Juan 20, 21, 23, nos cuenta que él se le presentó en medio a los apóstoles y les dijo, la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibí el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Y muy claro ver el poder que el Señor le ha dado a sus apóstoles, no solo de simplemente ir y evangelizar, ahí lo dice muy claro, de perdonar y de no perdonar, de atar y desatar, como le dice a San Pedro, ¿verdad?, anteriormente. El poder se lo ha dado a ellos, solo a los apóstoles, no a toda la, a todos los creyentes, solo a los apóstoles. Y los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles y en otros documentos de las Sagradas Escrituras, podemos ver cómo ellos pasan ese poder a otros obispos, a otros sucesores de los lugares donde ellos ya van a evangelizar. Y eso ha sucedido por los últimos 2000 años hasta el día de hoy. No hay un solo obispo en nuestra Iglesia Católica, no hay un solo sacerdote que no tenga esa conexión con algún apóstol. Podemos preguntar el nombre del obispo que ordenó a su sacerdote, y luego el otro obispo, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y si seguimos, vamos a llegar a un apóstol. Y obviamente ya vamos a llegar a Jesucristo. Y eso sucede porque la Iglesia Católica fue fundada por nuestro Señor Jesucristo en el año 33. Y solo Dios tiene el poder de perdonar pecados. Que quede claro, solo Dios tiene el poder de perdonar pecados. Los apóstoles no perdonaron los pecados por sus propios méritos. Los perdonaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al igual que Dios mismo, Jesucristo, lo hacía en el nombre de Él, de Dios, en el nombre del Padre también. Y el hecho de que tengamos este regalo es porque el Señor quiere que nos acerquemos a su iglesia. Ahorita le decía la pregunta de por qué no puedo confesar mis pecados directamente con Dios. Aquí está la respuesta. Si el Señor hubiese querido que simplemente dijéramos nuestros pecados en la soledad de nuestro cuarto o en algún lugar en la iglesia, en alta voz o en voz baja, a Dios, y que con eso sería suficiente, entonces ¿para qué instituir esto? ¿Para qué enviar a sus apóstoles y decirles que tienen el poder de perdonar y de no perdonar? Sería entonces en vano. Y déjenme decirles algo, hermanos y hermanas, el Señor no hizo nada en vano, nada. No hay una sola cosa que haya sido escrita en las Sagradas Escrituras que Él haya dicho, hecho o hablado que haya sido en vano. Nada está de más, nada fue añadido, todo tenía un sentido. Así que el sentido de esto es que Él quiere que vayamos a donde sus apóstoles, a donde sus sucesores, que son los actuales sacerdotes, a pedir perdón por nuestras ofensas. Y lo hacemos porque amamos al Señor, no podemos hacerlo por miedo. El infierno existe y eso lo sabemos, el Señor lo menciona muchísimas veces en la Biblia, pero no debemos ir por miedo a ir al infierno, sino vamos porque queremos arreglar las cosas con Dios, porque es tanto el amor que sentimos por Él y sabemos que Él nos ama tanto que nos duele el tener una relación rota con Él y queremos arreglarla. Al igual que sucede con nuestras esposas, yo no trato de arreglar las cosas con mi señora después que tengo una discusión con ella porque me va a costar un divorcio. Yo lo hago porque la amo y me duele muchísimo el que estemos peleados. Y esa debe ser la actitud que debemos tener cuando vamos al sacramento de la reconciliación o de la confesión. El Señor múltiples veces en su vida pública perdonó a decenas de personas. Y lo hizo constantemente porque Él sabía que a través del perdón de los pecados era como único podíamos encontrar esa felicidad pasajera que se puede vivir aquí y por ende arreglar las cosas con el Señor y poder llegar al cielo, a la santidad, que es lo que nosotros queremos hacer. Muchas personas cuestionan, está bien Luis, yo entiendo la autoridad, entiendo todo eso, pero es que los sacerdotes son muy pecadores. Porque yo voy a confesarme con un sacerdote que yo sé que es alcohólico, sabrá Dios qué cosas ha hecho. Y déjenme decirles algo, sí, los sacerdotes son todos pecadores, incluyendo el Santo Padre también es pecador. Todos somos pecadores, eso nos dice también la Santa Palabra. Pero el sacerdote no es el que perdona los pecados, ya lo hemos dicho varias veces. Solo Dios perdona pecados, así que quien te está perdonando no es ese sacerdote pecador, sino nuestro Señor Jesucristo en la persona a través de ese sacerdote. Por eso es que el sacerdote dice, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sacerdote tiene una autoridad que le ha dado el Señor, al igual que un juez, que puede tener la vida más desorganizada que podamos imaginar. El juez tiene una autoridad que el Estado le ha dado para dictar veredictos, para hacer que la ley se lleve a cabo. Y cuando el juez dicta el veredicto, hay que seguirlo al pie de la letra, sin importar la vida que lleve ese juez. Inclusive al juez se le dice venerable, bueno, no venerable, se le llama honorable, y todo lo demás. Y hay personas que a veces cuestionan eso. ¿Por qué yo voy a decirle honorable a ese señor? Yo conozco a ese señor y sé que es un adúltero, sé que es un alcohólico. Pero sí, será el juez de aquí, de la ciudad. Pues los títulos y ese tipo de adjetivo no es para esa persona, sino es por el cargo que ocupa, por la oficina. Al igual que pasa con el Santo Padre, exactamente lo mismo. Le decimos Santo Padre al Papa, no porque sea santo, sino porque él ocupa la silla más humilde y más grande a la misma vez de la Santa Iglesia Católica, que es la silla de nuestro Señor Jesucristo. Él ocupa, él es el mayordomo, él es el vicario de nuestro Señor Jesucristo hasta que regrese. Y por eso es que le llamamos así, por eso es que besamos el anillo al Papa, a los obispos, por el respeto a la silla que ellos ocupan. Y así mismo sucede con nuestros sacerdotes. Hay que orar por ellos porque en su momento ellos tendrán que rendir cuentas por sus pecados, pero el sacramento no queda inválido porque el sacerdote sea pecador. Ellos tienen esa autoridad y ese poder y eso es lo que el Señor quiso, como les mencionaba anteriormente, que fuéramos a donde el sacerdote a confesar nuestros pecados. ¿Cada cuánto debemos ir? La iglesia nos exhorta a hacerlo una vez al año por lo menos, y esto la iglesia lo hace porque ella sabe, como madre que es, que hay millones, no, tal vez miles, no millones, de católicos que no se confiesan, pasan años y años, décadas y no se confiesan. Y la iglesia ha exhortado a todos los católicos de que por lo menos una vez al año. Pero los grandes santos como el santo cura de Arx o San Juan Vianney, y muchísimos de los otros santos nos dicen que es mejor confesarse múltiples veces, de tener unas confesiones que sean recurrentes. En mi experiencia, yo les recomiendo que lo haga como mínimo una vez al mes. Si puede, cada semana sería lo ideal. ¿Y por qué? Porque se nos pueden olvidar pecados. No vamos a estar claros cuáles eran los síntomas. No vamos a saber por cuánto tiempo estuvimos tal vez disgustados con una persona, cuánto daño le hicimos a otro compañero. Todo ese tipo de cosas o detalles no los vamos a poder compartir si esperamos un año. Y mientras más clara sea la confesión, sin dar detalles crudos, ¿verdad? Porque no queremos tampoco hacerle daño al sacerdote, pero el decirle con claridad lo que hicimos, el sacerdote nos va a poder dar una penitencia digna y tal vez nos va a poder hasta dar un poco de consejo en base a eso. Además de cuando lo hacemos recurrente, nosotros como los que vamos a ir a confesarnos, también nos vamos a empezar a dar cuenta de que hay algunos pecados que se repiten y ahí vamos a poder darnos cuenta cuáles son nuestras debilidades y tendencias y vamos a poder buscar ayuda, ofrecérselo al Señor y trabajar con esos problemas para que poco a poco, cada día, lleguemos más y más a ser santos. La vida del santo no es una vida perfecta. Nosotros tenemos nuestros subes y bajas, nuestras caídas, pero siempre y cuando estemos caminando hacia adelante, vamos con el Señor y vamos en buen camino. Y de eso se trata el camino de la reconciliación o de la confesión. También es bien importante entender que no hay pecado que no sea imperdonable. El Señor está siempre, su misericordia está abierta. Así que nunca te sientas indigno de poder ir al confesionario. Debemos ir al confesionario recurrentemente también porque si recibimos la Eucaristía, se debe recibir dignamente. San Pablo habla muy claro sobre eso en sus cartas. Y también hablando de San Pablo es uno de los que más defendió y pidió a sus iglesias que fueran y buscaran reconciliarse con Dios. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18 al 20 nos dice: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos encomendó, está hablando de él y los apóstoles, y nos encomendó el ministerio de la reconciliación, o sea, la administración del perdón. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo. Wow, hermoso. Embajadores de Cristo. O sea, que ellos actúan en persona de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. Y después les dice: os suplicamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Así que ahí ven claramente cómo San Pablo está exhortando a sus comunidades, a la de Corintios en este caso, que se vayan a confesar, que se reconcilien con el Señor. Así de importante era para él. Y pues San Pablo, no hay duda de que era católico, obviamente. Pero sí, eso es lo que básicamente él quería de esa comunidad, lo que el Espíritu Santo le estaba inspirando. Nosotros sabemos que hay unos pasos a seguir que me gustaría tocar para ir terminando ya. El bien importante es que hagamos un buen examen de conciencia. La manera de hacer un examen de conciencia puede ser mirando los 10 mandamientos y viendo cómo estamos nuestras vidas y nuestras acciones en contraste con eso. También pueden utilizar las bienaventuranzas. Debemos estar arrepentidos cuando vamos al confesionario. Debemos tener ese propósito de no volver a pecar y debemos decir todos los pecados al confesor. No debemos dejar nada, así por más vergonzoso que sea. Y cuando decimos el propósito de no volver a pecar, debemos estar conscientes de que no queremos hacerlo de nuevo. Va a pasar, puede ser que usted diga algún pecado que luego vuelva y lo cometa, pero honestamente usted tiene que ir con toda la intención de no volver a pecar y debe recibir la absolución del Padre y cumplir la penitencia que Él le dé, la que sea. Hay penitencias muy sencillas como simplemente rezar un Padre Nuestro o leer un pasaje de la Biblia, pero hay penitencias que el sacerdote le puede dar, como vaya a ver un psicólogo, busque consejería matrimonial, haga tal cosa, y hay que hacerlo. Si no lo hace, no se completa el sacramento, no tiene la absolución. Y hablando de obtener y no tener la absolución, me gustaría tocar el tema de la forma y la materia. Cada sacramento tiene una forma y una materia. Sabemos que el bautismo es el agua, la fórmula es: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Eucaristía es el pan y el vino, y el sacerdote dice las palabras de Jesucristo que él mismo dijo en la última cena, y las dice en primera persona porque él actúa en persona de Cristo, y es mismo Jesucristo quien se ofrece, quien ofrece el sacrificio, y a través del Espíritu Santo se hace alimento para nosotros y deja de ser pan y vino para convertirse en el cuerpo y sangre de Cristo ahí en la Santa Misa. Y en la confesión sucede lo mismo. La forma es parecida a la del bautismo. Nos dice el sacerdote: yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la materia es un corazón contrito. Así que depende de nosotros. Si no vamos arrepentidos y no vamos con un corazón contrito, no hay sacramento. Espero que hayan aprendido algo. Ojalá que puedan irse a confesar prontito y que el Señor me los bendiga. Santa María, ora pro nobis.